me ha dado tiempo a buscar la cita. No, la cita no, en realidad es que es muy largo este artículo, que es el artículo 4 del Credo. Dice: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, cuando un hermano de discernimiento de aquí de Cana me asaltó el otro día en la cena, claro, mal momento, dije que sí, y a medida que se aproximaba el día, digo, bueno, esto es imposible. O sea, es un tema precioso, pero efectivamente tremendo. Entonces, todo lo que viene en el catecismo es una preciosidad. O sea, yo me he quedado impresionada, pero es para llevárselo a la oración, con lo cual yo de eso no voy a contar nada. Porque es una maravilla, con lo cual, si queréis deberes para hacer en casa, os cogéis eso, pero lo rezáis, porque es que es una impresión. Los textos que hay ahí y la sabiduría que bueno, pues que la Iglesia ha recogido en este catecismo, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con una referencia, pues a un señor que últimamente me lo encuentro en todas partes, eso que vivió en el siglo XVIII. Entonces, bueno, pues es una cita ecuménica, en conmemoración de la semana esta de oración que hemos tenido para la unidad de los cristianos. El sujeto en cuestión se llamaba John Wesley. Este señor vivía en el siglo XVIII, nació en 1703, y hay un autor católico que cuando hace referencia a él se lanza la siguiente frase: John Wesley fue la respuesta de Dios a la Ilustración. O sea, esa es la envergadura histórica y espiritual que tiene este autor, que para mí era desconocido hasta hace bastante poco. Este señor, bueno, pues era un predicador anglicano, de los anglicanos que sus tataranietos ahora se están pasando en masa a la Iglesia Católica. Entonces, a él, bueno, pues eso, empezó a predicar, se fue a Estados Unidos a predicar, él vio que no tenía fe suficiente como para transmitir a los demás lo que él creía, o sea, que su fe era muy racional. Entonces, que no tenía capacidad de convertir, no podía convencer, no podía convertir. Entonces, se volvió a, bueno, pues a Inglaterra, pues a seguir rezando, a seguir formándose. Entonces, bueno, pues tiene ahí un viaje muy bonito con una tormenta donde el señor pues le hace encontrarse con unos alemanes que en medio de la tormenta, que parecía que el barco se iba a hundir, barco del siglo XVIII, todos los británicos estaban escondidos en sus camarotes, y un grupo de alemanes alabando al Señor con las manos en alto en medio de la tormenta en la cubierta del barco. Entonces el Wesley dijo: ¿y estos tíos quiénes eran y qué tipo de fe tienen? Porque yo, predicador profesional, estoy escondido en el fondo del barco. Entonces, bueno, pues esa fue la primera historia que leí de John Wesley. Y entonces después, cuando ya efectivamente pues el Señor le bendice con el don de la fe, que es a donde vamos, y su fe ya no es una fe de cabeza, una fe racional, le envían a predicar a África. Las colonias de África, siglo XVIII, pues todos tratantes de esclavos, vamos. Y este hombre se queja, en una oración muy bonita que ha quedado transcrita, ¿no? Se queja al Señor, y dice: pero vamos a ver, ahora me mandas con esta gente, que son unos pecadores empedernidos, que además están orgullosos de sus pecados, que no tienen ninguna intención de convertirse, que vienen a escucharme, pues porque vienen a escucharme, y van a seguir viviendo su pecado cuando yo me vaya. No hay gente que pueda aprovechar más el mensaje del Evangelio. Entonces él, haciendo esta oración de queja total al Señor, pues oye cómo el Señor le contesta. Dice: no estás aquí por ellos, estás aquí por mí. Porque yo tengo derecho a que ellos sepan que yo ya he muerto por ellos, que yo ya he pagado su rescate. Obviamente volvió rápidamente a predicar. Pero a mí esa oración de Wesley me dejó impactada. El Señor además reclamaba el derecho a que conociésemos, incluso los más pecadores, los más empecinados en su pecado, el que él ya había muerto por ellos, que él ya había pagado el rescate, que nuestra libertad está ciertamente rechazarlo. Entonces, bueno, pues ese es el tema de fondo, obviamente, de este artículo 4 del Credo. Entonces, ese que Jesucristo, que padeció bajo Poncio Pilato, y que fue muerto y crucificado por nosotros, Pues yo según iba leyendo, pues todas las citas preciosas que recoge el catecismo. Además yo llevo un mes que tengo a Filipenses 2 que me persigue, me lo encuentro en todas partes. Entonces, bueno, pues un Dios que está tan loco como para mandar a su hijo en formato de esclavo, de hombre, a morir. Esa es la misión, a morir, a ser despreciado, a ser rechazado, a que nadie le haga caso, y a morir por todos esos que le están rechazando, que no le están haciendo caso y que se aferran a su pecado. La lógica de Dios obviamente no tiene nada que ver con nuestra lógica, ¿no? Entonces, ahí, esa oración de John Wesley, claro, a mí de repente como que me trasladó al otro lado. Dice, bueno, que Jesucristo está reclamándole a este Señor, o sea, que Él quiere que nosotros nos enteremos que Él ha muerto ya por nosotros, que Él ya ha pagado el rescate. Entonces, bueno, pues esta semana, mientras, bueno, pues iba orando a ver qué, de qué tenía que hablar yo, dado que se puede hablar de muchísimas cosas súper bonitas, pues a mí el Señor como que me hacía esta pregunta. Pero ¿tú te has enterado de que yo he muerto por ti en la cruz? No la humanidad, porque así tocamos a menos, ¿vale? Responsabilidad. No, no, que no es el mogollón de seres humanos que existe a lo largo de la historia. Que Jesucristo ha muerto por ti y por mí, pero en separado, quiero decir que por cada uno. Entonces, esa es la oración que a mí el Señor me pedía, de ponerme delante de la cruz. Y obviamente, ¿qué reacción hay? Señor, que has muerto por mí, por mis pecados. O sea, que no hay que despersonalizar esto. Entonces, lo único que te sale obviamente es gracias, 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 Señor. Y una actitud pues de incredulidad, de decir, bueno, efectivamente, o sea, qué amor, qué misericordia la de un Dios que viene a morir por mí, por mis pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que yo notaba que había algo que no funcionaba, ¿vale? O sea, he tenido oraciones muy bonitas, pero hubo otras cosas como que el Señor me hacía que crujiese por dentro, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Y digo, bueno, ¿cuál es el obstáculo que tú estás encontrando para creerte que yo he muerto por ti realmente? El que te crees bueno. Y ese es el peor pecado. No todos los pecados que despreciamos los hombres porque nos parecen muy horribles y muy tal. No, no. El creerse bueno. El que yo me creo buena. El que no creo que sea necesario que un Dios baje a morir por mí. Que no ha sido para tanto mi pecado, caray. Bueno, pues eso es lo que el Señor me ha ido mostrando. Que mi peor pecado es creer que no necesito esa salvación, porque no soy tan mala, porque mi pecado no es tan profundo, porque mi pecado no necesita a una segunda persona de la Trinidad que baje, se encarne y muera una muerte horrible. Entonces ahí el Señor empezaba a rascar y ojo. Entonces, bueno, pues la terapia de choque ha sido convencerme de mi propio pecado, de que ese pecado de Adán y Eva no es tan trivial. No es la manzanita. Es que todos queremos ser dioses. El seréis como dioses no es una frase que quedó con la serpiente ahí enganchada. El seréis como dioses es lo que hacemos todos los días, todos, yo al menos. Porque queremos llevar las riendas de nuestra vida, porque decidimos nosotros, porque Dios es una anécdota en nuestra vida, porque es un parche, porque no es demasiado importante. Y le damos la importancia que nosotros queremos. Pero no es el Señor de nuestra vida. Y ahí es donde el Señor me metía el dedo en la llaga. No, que no, que tú te crees que estás convertida, pues venga, vamos a rascar un poco y vas a ver lo que sale. Entonces, claro, ahí el baño, pues claro, cada quien que vea por donde el Señor le ilumina, ¿no? Entonces yo ahí, hombre, lo que tengo que agradecer muchísimo a la experiencia que he tenido en la renovación es precisamente esa terapia de choque que hace el Espíritu Santo, de cómo lo primero que hace efectivamente es hacerte sentir la misericordia de Dios para que sepas que caigas por donde caigas vas a caer en los brazos del Señor, ¿vale? Pero después te va iluminando el pecado, tu pecado, en la medida que tú lo puedes aguantar, porque en ese sentido no estamos preparados para que el Señor nos muestre lo que realmente somos, pero el Señor va encendiendo pequeñas bombillas y bueno, pues te va mostrando, ¿no? Entonces, yo recuerdo, bueno, pues que uno de los primeros fogonazos en esta fase de conversión a lo que realmente soy yo, porque si no, no puedo aceptar la salvación que Jesucristo gana para mí en la cruz, pues fue eso. El mostrarme cómo todos los días de mi vida, de todos los años que tenía, yo había sido el Señor, la Señora de mi vida. Y que Él era una anécdota que justificaba más o menos. Entonces, ahí, bueno, pues efectivamente, quizá fue mi primera conversión profunda, ¿no? Pero sobre eso, ¿qué pasa? Que el Señor, cuando te muestra tu pecado, te lo muestra dentro de un contexto de amor infinito, ¿eh? Entonces ahí, efectivamente, pone el bálsamo antes que la herida. Y ves cómo ese amor ha sido una especie de imán que ha traído su amor, ¿eh? Como un médico se lanza sobre el enfermo grave a curarle, ¿eh? O una madre se lanza sobre el niño que se ha caído y está sangrando. Entonces, como ese pecado, en vez de generar rechazo en Dios, en vez de hacer que el Señor se aparte de nosotros, es al revés, tan al revés, que ha mandado a su Hijo a morir por nosotros, ¿eh? A ganar la salvación para nosotros. Entonces, bueno, pues todo eso es el camino espiritual tan preciosísimo, ¿eh? Tan preciosísimo. Que haya la renovación, porque esto efectivamente es para todos los cristianos y es para todos los creyentes, pero la renovación del Señor, bueno, pues tiene unas terapias muy espirituales, pues, que a mí me parecen preciosas y que yo, pues, no las he visto en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, son esas muestras de amor de Padre que dice, bueno, esto es lo que tú eres y ahora te muestro lo que yo soy, ¿no? Entonces, lo otro que el Señor me ponía, que os tenía que lanzar como pequeñas píldoras, era, bueno, pues una anécdota que me pasó a mí en un momento, bueno, pues que yo estaba con un grupo, pues, de familiares que realmente somos incompatibles genéticamente, ¿vale? Con lo cual nos llevamos muy mal. Yo estaba, además, si voy a tribunales, gano, ¿vale? O sea, yo tenía toda la razón del mundo para estar echando todas las culebras que tenía por dentro. Y cuando ya las culebras iban a salir fuera, el Señor me la jugó. Pero iban a salir fuera las culebras peores, ¿eh? Y las tengo muy malas. Y de repente, la persona que ya le estaba sacando de quicio, que además, bueno, pues estaba manipulando a la persona y la estaba machacando y no sé qué, bueno, y unas cosas, lo típico, además de familia, que te conoces toda la vida y ya sabes lo que está haciendo. Y de repente, o sea, no es que viese, ¿eh? No, o sea, no fue una visión ni una... nada. Pero fue una intuición, ¿no? Entonces, ¿cómo detrás de la cabeza de esa persona, que yo ahora, en ese momento, le hubiera cortado esa cabeza, estaba el travesaño final de la cruz del Señor, ¿eh? El palo vertical, y cómo caía una cascada de sangre. Cómo el Señor me hacía llegar que efectivamente, que eso era un pecado gordísimo, ¿eh? Que yo tenía el juicio bien hecho, pero que ese pecado estaba perdonado, que Él había muerto por esa persona también, y que yo no tenía derecho a juzgar así ese pecado. ¿Ves? Claro, me quedo un poco así, dice, bueno, Señor, entonces no tengo defensa, ya, yo soy muy contestona. Entonces le decía al Señor, ¿y ahora qué hago? Porque claro, sí, efectivamente, la tengo que tratar con misericordia, y sigue haciéndole la faena a todo el mundo. Entonces, claro, por contestar. Claro, dice, claro, yo empecé a ver cómo el Señor me decía, bueno, si te abrieses a mi misericordia, si me dejases penetrar en tu corazón, si dejases que mi don de sabiduría te iluminase a esa persona, verías, primero, que si tú tuvieras sus mismas heridas, serías mucho peor que ella. Pero segundo, entenderías que es una persona que está reaccionando desde sus heridas, que no puede reaccionar de otra manera, que es un pobre, una pobre, que no puede hacer otra cosa, que es esclava de esos pecados, de esas heridas. Y bueno, pues efectivamente, yo ahí el Señor ya me amainó mucho. Pero bueno, esa anécdota a mí me ha tenido como muy impresionada durante meses. Durante meses, ¿no? Porque, claro, efectivamente, lo de que Jesucristo muera en la cruz no es una anécdota. Que muere por tus pecados, que muere por mis pecados y por el de ese que nos cae tan horrible, o de esa señora que no sé qué, o de ese compañero que nos hace todo el día la angustia, ¿no? Entonces, ahí, de repente vas viendo que el Señor te va llamando la atención y de que no, que tú estás aquí de cauce de misericordia, que tú eres una gran cañería mía para hacer mi misericordia, para hacer llegar mi misericordia. Deja de juzgarlos. Si ya están juzgados, tú también, y has sido condenada. Tú eres la primera que estás condenada, y mi hijo ha cogido esa condena y ha muerto por ti. Entonces la lógica es otra. La lógica es otra. Éramos rehenes, estábamos en el zulo, nos habían condenado, nos habían sentenciado a muerte. Jesucristo da un paso al frente y se pone delante del pelotón de fusilamiento por nosotros. Que es otra cosa. Y eso es de cada uno. O sea, que es por mí, no es por... Entonces, claro, de repente, o sea, te cambia el universo. Con lo cual, que esa sangre se ha derramado en la cruz por cada uno, no, pues es una asignatura pendiente para cada uno. O sea, que hay que pedirle, yo os pediría que pidieseis ahora, ¿no? O sea, que pidiéramos todos que el Señor nos revele este misterio en el corazón. Porque con la cabeza no hay quien lo entienda. Porque es un misterio de amor infinito. Porque es pura misericordia derramada sobre una humanidad que somos todos unos monstruos y unos impresentables. Y si no, fijaos, cuando Teresa de Lisieux le dice al Señor, toda inocente ella, ¡ay, Señor, cómo me gustaría haber sido una gran pecadora! Porque a quien mucho lo se le perdona, mucho ama. Y le contesta al Señor, y dice, Teresa, tú no has pecado más porque yo te he preservado. No, listilla ella. Entonces, ¿qué pasa? Que pensad en esa otra jugada del Señor. O sea, a ver, punto uno. Tenemos el tema de ser como dioses todos. Más luego, los siete jinetes estos que tenemos, que son los siete pecados capitales, si el Señor los dejase de anestesiar en cada instante de nuestra vida... Vamos, cogeros al monstruo histórico que prefiráis y da igual Atila que Hitler. Todos les batiríamos en combate, saldríamos ganadores. O sea, esos pecados originales, o sea, pecado original, los pecados personales más estos siete magníficos, vamos, seríamos increíbles. Entonces, todo eso, esa preservación que a veces el Señor se lo explica muy bien a la Teresa de Lisieux, dice, ese es el otro milagro de misericordia del Señor, que tiene anestesiados, dormidos, a esos dragones que todos tenemos dentro, en plena forma y condición, preparados a salir en cuanto el Señor les dé la gana, pero no se la da. No se la da. Entonces, ese es el fruto que no valoramos. O sea, que si nosotros hemos tenido una vida, bueno, pues una vida en un contexto creyente, en un contexto de espiritualidad, en un contexto de buena gente, de buenas costumbres, somos católicos de toda la vida, de muchas generaciones, o lo que sea, pues todo eso es porque el Señor nos ha preservado, ha preservado a nuestras familias durante generaciones. Y todo eso es fruto también de esa sangre en esa cruz que Jesucristo pues vierte hasta la última gota por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, con todo esto, pues yo en principio os estoy haciendo lo que el Señor me ha puesto a mí en la oración. Decir, vamos, todo eso es nuestra realidad. O sea, que por un lado nos preserva, y si no pecamos más es porque nos preserva. Y la gracia está ahí, y la misericordia del Señor está ahí, amainando ese pecado personal, amainando esos pecados capitales. Y por otro lado, dice, bueno, esa misericordia ya en positivo lo que nos hace es percibir la bendición de que además de todo eso, estamos ya salvados. Que Jesucristo ya nos ha rescatado. Que estábamos condenados, cada uno, a muerte por nuestros pecados. Eso sí, por los nuestros. Y Jesucristo se ha hecho pecado por nosotros. Y se ha puesto delante del Padre, ha ofrecido su vida y ha sido el sacrificio aceptable. Y es el único sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todo lo demás que hacemos en nuestra vida no sirve para nada? ¿O qué sentido tiene el sufrimiento y tal? O sea, que luego vienen las coletillas, ¿no? Pero vamos, la historia grande de amor del Señor es que ha mandado a su Hijo queridísimo, al ser que más quiere, a morir por unos seres que somos nosotros. Entonces, eso es lo que está contenido en este artículo del Credo. y que es una preciosidad y que el trasfondo es ya está pagada la deuda. Y pedirle al Señor que esto nos lo revele en el corazón, que es muy fácil decirlo, es muy fácil pensarlo, pero que no nos lo creemos, que no nos creemos que Jesucristo haya muerto por nosotros, ¿eh? Que creemos que ha sido por los demás y por nosotros un poquito. Entonces, es por nosotros toda esa cruz, toda esa pasión, ¿eh? Entonces, cuando tengáis ocasión, repasaros la pasión de Mel Gibson, que es una obra maestra. Y todas esas escenas, por mí, no por el otro, por mí. Entonces, rechazado, varón de dolores, despreciado por todos. ¿Qué lógica tienes? Bueno, pues ese es el articulito del credo que tocaba hoy predicar. Entonces, ahí hay varias cosas. Ahí hay varias cosas que en principio, bueno, pues el Señor también me iba poniendo, ¿no? Entonces, hay una canción que, bueno, pues es de los evangélicos, pero que es todo Filipenses 2, y es una preciosidad, ¿no? Entonces, a mí, la palabra que me llegaba todo el rato era rechazado, rechazado, rechazado y solo, rechazado y solo. Entonces, ¿no? Señor, vale, pero es más fuerte que te estén crucificando, es más fuerte. No, no, rechazado y solo, y de repente, como que ahí me iluminaba el Señor, de decir, bueno, que sí, que os fijáis mucho en el dolor físico, pero el dolor moral de Jesucristo en la cruz, abandonado por todos los que le querían. Su madre y San Juan y algunas mujeres quedaron al pie de la cruz, pero el resto, la gente que le seguía como loca, proclamando en un momento dado que era hijo de Dios, en pleno Jerusalén, que iban a buscarle porque sabían que hacía milagros, que habían creído en su palabra. Todos pies para que os quiero. Rechazado. Ah, rechazado. O sea, no, rechazado. ¿Os fijaros eso? La barbaridad que es. O sea, Dios, la segunda persona, Cristo, se hace hombre y la reacción del mundo es rechazo. Pero es que esa es la reacción que tú y yo tenemos. Y eso es, bueno, pues lo que el Señor me mostraba, dice que no es el rechazo de la humanidad. O sea, ha dicho el rato, el Señor como que me estaba apretando las tuercas, que lo generalizáis todo, que os difumináis la cosa en la estadística, de que es mucha humanidad a repartir. Que no, que es tu rechazo, que es tu rechazo el que me duele. ¿En qué? Pues eso cada quien que vea. Yo, a mí el Señor sí me iba mostrando, ¿no? Ese rechazo, pues por ejemplo, cuando efectivamente, o sea, que él me va dando luces, y bueno, pues yo me cierro, y me cierro porque, pues porque me resulta más cómodo, ¿eh? Entonces el Señor te va iluminando, te va mostrando cosas, y bueno, pues seguimos rechazándolo, ¿no? Entonces, ese rechazo que a mí, por lo que sea, pues me ha llegado mucho, es la otra parte de la pasión del Señor, ¿no? Entonces, el por qué además, bueno, pues en ese rechazo, que es que insisto, es la palabra la que se me ha metido dentro. Y me llevaba también mucho de esa también es la explicación de que el Señor haya venido también a rescatar a los pobres. Y por lo que fuese, o sea, que esto no tiene mayor lógica, ¿no? Pero lo que a continuación me presentaba era como, bueno, pues en esas situaciones de rechazo, de soledad, que todos tenemos, que todos sentimos, en esas, no sé, como situaciones de depresión profunda, de estar perdidos, de no tener sentido, que se nos borra, ¿eh? Ahí es donde el Señor, curiosamente, mejor entra a rescatarnos, ¿no? Entonces de repente digo, bueno, o sea, ¿pero por qué, Señor? O sea, ¿por qué me estás uniendo tu rechazo en la cruz con que esos momentos de rechazo, de negrura, de se acaba el mundo, se me cae el universo encima, son tus mejores momentos de tirarte en picado a rescatarnos? Entonces, bueno, pues ese es el tema, ¿no? De cómo el Señor, en esa pobreza, en esos momentos, por lo que sea, es donde más nos quiere. Y el por lo que sea, a lo mejor es una barbaridad, a mí me daba la impresión de que era porque en ese momento nos parecemos a Él. En ese momento en el que nos sentimos rechazados, aunque sea nuestra psicología, sea nuestra paranoia cósmica, da igual, Nos sentimos solos, nos sentimos que no hay nada que hacer para nosotros en la vida, en el mundo. El universo se está despedazando encima de nuestra cabeza. Esos momentos los ha vivido Cristo. Y en esos momentos es donde, de alguna manera, nuestras almas se tocan, la nuestra y la de Jesucristo. Entonces, en esos pozos de negrura es donde el Señor nos rescata mejor. Como veis, la lógica de Jesucristo y la lógica del Señor nada que ver con la nuestra. Entonces, eso era súper bonito, ¿no? Entonces, a mí, en eso, la verdad es que después de el fijarme la atención en el rechazado, 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 era como, y cuando a ti te rechazan y cuando todos estos hermanos tuyos se sienten rechazados, ahí es donde yo mejor entro en sus espíritus, mejor entro en sus corazones. Y los inundo de mi gracia y de mi misericordia. Y entonces es cuando os dejáis hacer. Porque mientras no os dejáis hacer, porque mientras os creéis que tenéis vuestras buenas obras, vuestros méritos, vuestras no sé qué, vuestros no sé cuántos, que sois buenos católicos, que cumplís, ahí no hay quien entre, ni yo. Entonces, bueno, pues por ahí va todo el tema que a mí me ha ido poniendo un poquito el Señor al preparar esta enseñanza, ¿no? El cómo, bueno, pues efectivamente, ¿eh? Estamos rescatados, él ha pagado el rescate, y que todo lo que ocurre en nuestra vida se puede unir a esa cruz, pero se puede unir a esa cruz dejándole a él, ¿eh? Dejándole a él que lo llene de su amor. No porque nosotros vayamos haciendo cosas, no porque nuestro sacrificio sirva para completar el sacrificio de Cristo. Que no, que sí es que es el mismo sacrificio. Que cuando tú sufres, Cristo, que está dentro de ti, está sufriendo eso contigo. Y por eso ese sufrimiento sí merece. O sea, en el fondo, yo estoy... Para simplificar... Perdón. Bueno, la vida espiritual, y además eso a mí en la renovación me ha quedado muy claro. Es como una especie de embarazo raro. Digo raro porque en un embarazo, normalmente, empieza uno y terminan dos, ¿vale? Y el segundo individuo sale de la madre y ya se ha independizado. Pero en este embarazo es al revés. Es al revés. Empiezan dos y termina uno. Termina Jesucristo. Entonces toda la vida espiritual es ese dejar crecer dentro de nosotros a Jesucristo, hasta que al final sea solo Él. Entonces ahí es donde tienen mérito y sí merecen todos los acontecimientos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los está viviendo Él, los está resucitando Él, está derramando su misericordia, ¿eh? A través de nosotros y en nosotros, ¿eh? Entonces ahí es donde efectivamente, bueno, pues todo lo que hacemos cobra sentido. Siempre y cuando se ha movido pues por ese Espíritu Santo, que es el que nos transforma en Jesucristo, ¿no? Así que bueno, yo creo que como tenéis deberes, que es todo el artículo cuarto del catecismo, que es una preciosidad, pues de momento ya lo dejamos aquí puntualmente a las 9:30. Así que gloria a Dios.